Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de Una Voz Inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo a las 3:45 de la tarde, viva el cine español en 13.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Segovia.
Estar informado.
Buenas tardes, Segovia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos nosotros aquí pensando en temas de ciudad y para eso tenemos a nuestra invitada de hoy. Unas recomendaciones y descúbrelo.
Atención, mujeres apasionadas por la ganadería. La Escuela Internacional de Industrias Lácteas lanza el curso gratuito Ganadería 4.0. No importa si eres principiante o si tienes experiencia, este curso innovador está diseñado para todas. Todo lo que necesitas para ser una líder en el sector. Inscríbete ahora. Las plazas son limitadas. Infórmate en eilza.es o llama al 654-82-64-19.
Casi no queremos ni que oigas este anuncio. Solo queremos que descanses, porque en Termóvel tenemos las mejores camas en las que siempre deseaste dormir, los mejores colchones sobre los que soñar, los sofás más cómodos donde descansar, y camas abatibles, y sillones relax, y almohadas mulliditas. En el polígono El Cerro, Termóvel, que descanses.
Chinchín de Aflelux sigue durante el mes de enero. Llévate 2 gafas más por 1 euro más. Y con la tarjeta regalo, las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Chinchín de Aflelux, 2 gafas más por 1 euro más. Solo en Aflelux. Ver condiciones.
Te esperamos en tu óptica Elena Felú de Segovia. Paseo Ezequiel González 39.
En 2025 hay muchos temas de ciudad que resolver. Puede ser año de oportunidades y nuevos proyectos. Si bien es importante que haya unos nuevos presupuestos en el Ayuntamiento de Segovia. De momento, hemos empezado el año con los del 2024 y sin la aprobación de la propuesta que llevó el equipo de gobierno al último pleno. Hoy recibimos en COPE Segovia a la líder de la oposición en el Ayuntamiento de nuestra capital, es la portavoz del Partido Socialista, Clara Martín. Buenos días.
Muy buenos días.
Clara, ¿qué valoración se hace de esto que acabo de comentar? Que empecemos el año con los presupuestos prorrogados, algo que es común porque también en años anteriores, cuando gobernaba su partido, se empezaba el año natural con los presupuestos del anterior.
Sí, bueno, pues es una mala noticia, pero es una mala noticia sobre todo por el contexto en el cual se ha desarrollado todo este proceso de presentación de los presupuestos por parte del Partido Popular, llevándolos a un pleno sabiendo de antemano que no se iban a aprobar y que iba a contar con el voto en contra de toda la oposición en un gobierno en minoría y, por lo tanto, teniendo ese rechazo contundente por parte de todos los grupos de la oposición. Es una mala noticia, sobre todo también por las formas, ¿no? En el propio pleno, el alcalde utilizó los últimos 6 minutos de debate de ese punto para dinamitar todos los puentes de diálogo y de trabajo con los grupos de la oposición, perdiendo totalmente el papel institucional que tiene que jugar el alcalde como presidente del pleno, porque es el representante máximo de todos los segovianos, le hayan votado o no, y atacó personalmente a los grupos de la oposición, fundamentalmente a las 3 mujeres portavoces, y yo creo que eso está fuera de lugar en un contexto como es el de la ciudad de Segovia y sobre todo con un gobierno en minoría que lo que tiene que hacer es precisamente tener esos nexos de unión con otros grupos. Recordemos que son 15 los concejales del centro-derecha. En el pasado mandato éramos mayoría de la izquierda. Se llevaron a cabo un acuerdo programático durante los 4 años de mandato del gobierno socialista con Izquierda Unida dentro del gobierno municipal y no hubo estos problemas ni este espectáculo que tuvimos que vivir tan bochornoso el día 27 de diciembre. Veremos ahora qué ocurre, ¿no? Se está desde luego en manos del alcalde y de su equipo de gobierno el poder llevar adelante esos presupuestos. Entendemos nosotros que en primer lugar con los grupos del centro de derecha, que son los que tienen un proyecto de ciudad similar, y a ver qué ocurre durante las próximas semanas.
Quizás la palabra, Clara, puede ser incertidumbre, precisamente por eso, porque parece que con los partidos que puede ser más afín el Partido Popular, también está la situación muy bloqueada.
Ese es el tema, que parece ser que Mazarías no entiende que tengamos esa situación porque es que ha roto puentes con todos los grupos, desde Vox hasta Ciudadanos, el Partido Socialista, Izquierda Unida y Podemos directamente les descarta desde el minuto uno, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver qué ocurre. Nosotros, desde luego, tenemos un proyecto de ciudad muy claro que nada tiene que ver con lo que está desarrollando durante estos 18 meses el Partido Popular. Con lo cual, con nosotros también, desde el punto de vista programático y de modelo de ciudad, es muy difícil llegar a acuerdos. Tengamos en cuenta, por ejemplo, que para nosotros una de las actuaciones fundamentales para el dinamismo económico de la ciudad eran, por ejemplo, los bonos comercio y en el propio pleno la portavoz del Partido Popular los denominó como una limosna al comercio de la ciudad. Pues hombre, son declaraciones que me parecen muy graves, sobre todo porque fueron medidas que estuvieron perfectamente aprobadas y auspiciadas también por el apoyo de los empresarios comerciantes de la ciudad y también por los ciudadanos. Entonces, bueno, nuestro modelo de la ciudad va a ser muy diferente. Recordemos que ellos han incrementado la presión fiscal de manera sustancial durante estos 18 meses a través del IBI, de la tasa de basuras fundamentalmente. Y eso viene, desde luego, vinculado al incremento también del gasto corriente, el gasto corriente que están dedicando, por ejemplo, a los mercadillos y a recreaciones históricas que hemos visto durante estos 18 meses, que desde luego dista mucho de un modelo de turismo sostenible.
¿Qué nuevas inversiones que se puedan ver interrumpidas preocupan más a la oposición de ese proyecto, ese modelo de ciudad? Ahora, y haciendo un poco de valoración, ¿no?, del año nuevo en el que entramos, a corto plazo, ¿qué es lo más importante para la capital?
Bueno, para nosotros lo más importante ahora mismo tiene que ser la diversificación económica y intentar solventar el problema de la vivienda que tiene nuestra ciudad. Por un lado, tiene que haber una apuesta clara por el desarrollo industrial de Prado del Hoyo y por el desarrollo del Puerto Seco, y eso no lo hemos visto a día de hoy por parte del Partido Popular. No están haciendo absolutamente nada por el desarrollo industrial de nuestra ciudad. Y por otro lado, el desarrollo en materia de vivienda, que es que el ayuntamiento tiene parcelas municipales como es el antiguo regimiento que pueden sacar adelante con viviendas de protección pública a precios asequibles y mejorar ese entorno urbano, y ya hemos visto cuáles han sido los palos de ciego que han ido dando durante estos meses, ¿no? Primero para un recinto ferial, luego para un aparcamiento para vehículos turísticos. No sabemos al final en qué se va a centrar toda la propuesta del Partido Popular en ese sector, pero para nosotros sería una de las actuaciones prioritarias y ninguna de esas actuaciones están previstas en la propuesta de presupuestos que llevó el alcalde al pleno del día 27 de diciembre.
Precisamente en materia de vivienda, la rehabilitación de las mismas es uno de los retos en 2025 y en los próximos años también, pero de la manera que se plantea parece que no, porque hablábamos la semana pasada con el presidente de vecinos de la Asociación del Salvador, también de San Millán, y han mostrado su negativa al proyecto que se les plantea, ese proyecto de financiación, que a pesar de que cuenta con subvenciones en diferentes partidas, ellos decían que muchos vecinos deben adelantar dinero, que muchas veces no disponen de él, y luego también ellos tienen que asumir un coste que, por lo que han planteado en las reuniones, los vecinos del Salvador y San Millán no están dispuestos a ello. Bueno, ¿cuál puede ser la solución a este proyecto que comenzó su partido?
Pues recordemos que nosotros redactamos 4 memorias, las 4 memorias para solicitar la rehabilitación de 4 barrios. Por un lado, continuar con el barrio de San José, que es un modelo de éxito, con más de 500 viviendas rehabilitadas y quedaban otras 500 por rehabilitar, pero desgraciadamente la Junta lo da por finalizado. junto con el ayuntamiento, que también ha sido el propio alcalde el que ha denegado continuar con ese proyecto del ARU de San José. Luego se presentó también el barrio de San Lorenzo, que también ha sido totalmente denegado por parte de la Junta y del Ayuntamiento, y se decidió por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Castilla y León iniciar los barrios de San Millán y El Salvador. La diferencia principal con los antiguos ARUs es que antes mayoritariamente la financiación venía por la Junta de Castilla y León, Ayuntamiento y una aportación minoritaria por parte del Gobierno de España, porque las competencias en materia de vivienda son autonómicas y en ese sentido la Junta de Castilla y León era quien aportaba la mayor cantidad de dinero. Y en barrios como el de San José, que ha sido el último ARU que se ha desarrollado, los vecinos aportaban en torno a 1.000, 2.000 euros en función de las actuaciones de cada uno de los bloques. Y ahora, con estos nuevos entornos de rehabilitación programada, lo que tenemos es que la Junta de Castilla y León pone 0 euros. El Gobierno de España aporta el 53% de los fondos y el resto se dividen en una aportación mínima del Ayuntamiento de Segovia y mayoritariamente también con la aportación que hacen los propietarios de esas viviendas. Claro, pasamos de 2.000 euros por vivienda a 6.000 euros en el barrio de San Millán y a cerca de 10.000 euros en el barrio del Salvador. Esto hace inviable que muchos de los vecinos puedan hacer esas aportaciones y hemos nosotros pedido de manera reiterada en el Pleno Municipal al equipo de gobierno que exigiesen a Mañueco que incrementara esas aportaciones como hacía antes a estos entornos de rehabilitación, pero la respuesta ha sido negativa y ahora desgraciadamente se van a perder estos fondos que tienen que estar ejecutados a 30 de junio del 2026. No se ha presentado nada más que una solicitud en el barrio de El Salvador y veremos a ver qué pasa, porque desde luego es una pérdida, una oportunidad absolutamente destacada, porque Segovia siempre ha sido un modelo de éxito en los entornos de rehabilitación. Recordemos que se hizo la judería, que se hizo las canonjías y que se hizo la mayor parte la mitad del barrio de San José. Y ahora nos vemos, desgraciadamente, en esta situación, sobre todo por una falta de compromiso y de financiación por parte de la Junta de Castilla y León.
Y la rehabilitación es importante, pero también lo ha mencionado Clara, es la construcción de nueva vivienda. Recuerdo que en el pasado año 2024, a finales, se aprobó, además todos los partidos de la oposición y el equipo de gobierno estuvisteis de acuerdo en ello, que es el Plan General de Ordenación Urbana, poder revisarlo. Se presentó una memoria, entonces. No sé cuáles son los plazos ahora y, sobre todo, si es un proyecto que se va a poder llevar a cabo en la presente legislatura, porque el alcalde mencionaba en estos micrófonos que él está seguro de que se iba a iniciar.
Nosotros tuvimos muy claro en el pasado mandato que había que iniciar las labores de la revisión del plan general y, de hecho, esa aprobación inicial, ese documento de avance que nosotros teníamos redactado, lo suyo hubiera sido que a lo largo del 2023 o los inicios de 2024 el equipo de gobierno lo hubiese llevado a trámite, cosa que no han hecho. Ese documento de avance, que es el pistoletazo de salida a la revisión del plan general, el Partido Popular decidió guardarlo en un cajón y no desarrollarlo. Presentamos una moción en el 2023 para que se hiciese una mesa de trabajo para sacar adelante precisamente esa memoria de avance y a partir de ahí ya sacar el resto de la revisión del plan general para que se aprobara en este mandato del 2023 al 2027, pero el Partido Popular la rechazó junto con Vox. Entonces, no se ha hecho esa mesa de trabajo. ¿Qué hemos hecho a lo largo del 2024? Hemos seguido insistiendo, porque ahora estamos viendo que el Partido Popular quiere sacar adelante diversas modificaciones del plan general, entre ellas, por ejemplo, el entorno del edificio del CIDE, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a nosotros nos parece muy bien que se siga avanzando con ciertas modificaciones del plan general, pero es que es inevitable abordar la revisión del plan general porque es el documento de mayor calado a nivel de desarrollo de futuro de la ciudad y de planteamiento de cómo queremos que sea Segovia para los próximos años. Es esa herramienta. Y el plan general del 2008 pues tiene sus fallos y desde luego está diseñado en una realidad que no es la que tenemos ahora. Con lo cual hay que actualizarlo y ponerlo encima de la mesa. Se aprobó esa moción, pero solamente con el compromiso de que se iniciase en este mandato. Para nosotros sigue siendo un error. Creemos que se tiene que sentar las bases de trabajo desde ya con todos los grupos de la oposición, igual que se hizo con el Plan Especial de Áreas Históricas, hacer esas reuniones de manera rutinaria con todos los grupos de la oposición para que se haga un modelo de ciudad en el cual estemos todos de acuerdo, como fue, por ejemplo, con el PAIS, que Salvo Izquierda Unida se aprobó mayoritariamente por el Pleno Municipal, pero desgraciadamente no lo vemos materializado en el ánimo de gobierno del Partido Popular.
Veremos en qué queda esa revisión del Plan General de Ordenación Urbana. Hemos pasado las Navidades, Clara. ¿Qué valoración también se hace, ¿no?, de las actividades llevadas a cabo por parte del Ayuntamiento?
Bueno, pues celebramos que el alcalde se haya bajado, ¿no?, un poco esa idea de llevar todo al Paseo del Salón, porque quedó demostrado que el año pasado fue un rotundo fracaso el trasladar las actividades al Paseo del Salón, por mucho que ellos insistiesen en que tenía que era clave de éxito, ¿no?, el Paseo del Salón para el maravilloso Paseo de la Navidad. Pero desgraciadamente hemos visto un mercado que se aleja mucho de lo que realmente es un mercado navideño, porque no tenía productos navideños en absoluto. Hemos visto también el rechazo de los comerciantes de la calle Real a las casetas, sobre todo colocadas en la Plaza de San Martín, junto a un bien de interés cultural, como son precisamente la Iglesia de San Martín y la Casa de la Lectura. Creo que estaba fuera de lugar colocar casetas en esos entornos. Si se quiere desarrollar un mercado de la Navidad, hay que desarrollarlo en la Plaza Mayor, pero con mayor criterio estético, porque las casetas, desde luego, dejan bastante que desear, y también con productos de verdad que tengan carácter navideño y, sobre todo, volcados en el comercio segoviano para poder apoyar a aquellos que quieren y desean trabajar dentro del mercado de la Navidad, pero dejando precisamente todos los recursos económicos que se generan al comercio de la ciudad.
Ya para finalizar, Clara, me gustaría tratar un tema de partido. Luis Tudanca ha anunciado que no opta a ser reelegido como secretario general del Partido Socialista en Castilla y León. Según las informaciones publicadas, parece ser que Carlos Martínez Mínguez, actual alcalde de Soria, va a ser el que le sustituya. ¿Qué valoración se hace desde el Partido Socialista de Segovia?
Bueno, yo hablo como portavoz del grupo municipal, porque a nivel orgánico ya tenemos otros compañeros que darán sus propias valoraciones. Yo creo que tenemos que agradecer muchísimo el trabajo que ha hecho Luis Tudanca durante todos estos años al frente de los socialistas de Castilla y León. Recordemos que fue el que ganó las elecciones en el 2019 y que por el pacto entre Ciudadanos y el Partido Popular no se pudo desbancar al Partido Popular de ese gobierno autonómico, y que lo que tenemos que trabajar ahora es precisamente mirar hacia adelante, constituir un equipo de trabajo a través de la cabeza de Carlos Martínez, parece ser. Bueno, veremos también estos días, porque se abre todo el proceso de presentación de candidaturas, y porque desde luego el Partido Socialista es un partido democrático, no como el Partido Popular, con aquellas primarias en el que Mañueco también se vio inmerso y que han tenido que pasar por los tribunales, ¿no? Nosotros, evidentemente, cuando se cierre todo este proceso de presentación de candidaturas, se verán los candidatos, y solamente es Carlos y hay una candidatura única. Lo interesante es que se forme un equipo de trabajo que trabaje por los castellano-leoneses, y sobre todo nosotros defenderemos que se trabaje por esta ciudad, porque desde luego el lastre al cual nos ha asumido el Partido Popular en el gobierno autonómico, dejando de lado cuestiones tan importantes como las que hablábamos antes, ¿no?, de industria, de vivienda. Segovia, tenemos mucho, nos hemos quedado muy atrás. Recordemos los compromisos eternos en materia de educación con el Instituto de San Lorenzo, el nuevo hospital, etcétera, etcétera. Creo que tienen que hacernos un trato de favor discriminatorio, pero a favor todavía mayor recurso para Segovia de lo que hemos tenido durante estos últimos 20 años, porque desde luego nos estamos quedando muy atrás en esas cuestiones y son prioritarias. Recordemos, lamentablemente, los datos que tuvimos durante la pandemia por unas infraestructuras sanitarias totalmente obsoletas e insuficientes para una población como la de esta provincia.
Clara Martín, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Segovia, gracias por esta primera visita en 2025 a COPE Segovia.
Muchísimas gracias a todos y esperamos volver en cuantito nos llaméis.